Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Se llama Flor de Lis dos Santos. Es una brasileña de 42 años, diputada, con 55 hijos adoptados. Se ha convertido en noticia porque Flor de Lis ordenó matar a su marido. Flor de Lis lloró mucho el día de su entierro, pero las investigaciones han revelado que encargó su asesinato por dinero. Una noticia sorprendente, pero solo hasta cierto punto. Sabemos que desde que nos paseábamos desnudos por el paraíso, la codicia, la envidia, el sexo sin amor y muchas cosas más han estado detrás del mal que invade la tierra. Lo que nos sigue sorprendiendo es ese mal no directamente relacionado con el impulso de robarle la parienta al vecino o el impulso de quedarse con todo el dinero del marido, impulso ante el que sucumbió Flor de Lis. Es más difícil de comprender ese mal que causa el virus que ha dejado ya 850.000 muertos en todo el mundo. Algunos, como el escritor Manuel Vicent, el pasado domingo en El País, aseguraba que ante lo difícil de comprender la situación, había que concluir necesariamente, después de la aparición del virus, que la vida de la humanidad es un episodio contingente, una aventura bioquímica sin sentido en la historia de este planeta. No sé si todos los que se han levantado esta mañana, 1 de septiembre, para recomenzar el curso, los que se han levantado para coger el autobús para ir a trabajar, los que llevan semanas intentando encontrar trabajo, los que cuidan a su familia, en fin, la gente, estaría de acuerdo en asegurar eso de que la vida, su vida, es una aventura bioquímica sin sentido. Sería una buena pregunta para el CIS si Tezanos no estuviera al frente del organismo de las encuestas. Si todos respondiéramos que la vida es una aventura bioquímica sin sentido, seguramente no estaríamos tan pendientes de los datos que todas las tardes nos ofrece el doctor Simón. Los últimos datos reflejan que agosto terminó con 5 veces los positivos de julio. Es verdad que se han hecho muchos tests, pero también es verdad que el gobierno, la ministra Montero, ha reconocido que se está produciendo un incremento importante de transmisión del virus.
Estamos viendo cómo se está acelerando en alguna parte del territorio la evolución de los contagios.
La famosa tasa de incidencia está en 205 casos por cada 100.000 habitantes, lo que multiplica la tasa de incidencia de Italia, el país de donde empezó la pandemia en Europa. Y ahora está el reto de comenzar los colegios. No podemos engañarnos. Abrir los colegios es necesario y eso aumenta el riesgo de contagios. Desde que todo comenzó en marzo, el gobierno de Sánchez ha puesto el acento en las restricciones. Tuvimos un confinamiento muy duro, con permiso para pasear perros, pero no niños. La mayor presión del Estado ha provocado una especie de reacción de rebote. Ahora se ha querido regular la vuelta al cole. Se ha hecho tarde y mal. Es imposible que la regulación del gobierno y de las comunidades autónomas resuelva todos los problemas. Sería mucho mejor incentivar a los padres y a los profesores a que sean responsables, que lo van a ser. Y para eso hace falta apoyo. Lo mejor es que el padre o la madre dejen al niño en casa ante la menor sospecha. Pero para eso hace falta apoyo a las familias. Ahora mismo se concede una baja laboral al padre si el niño está enfermo. Pero si el niño está en cuarentena, no hay baja laboral. Todo funciona mejor cuando el Estado apoya a la sociedad. Funciona eso más que el que el Estado pretenda sustituir a la sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy 1 de septiembre, muchos de nuestros oyentes siguen teletrabajando. ¿Cómo estás en ese teletrabajo? ¿Qué te falta? ¿Cómo será la nueva ley del teletrabajo que se está preparando? De esto hablamos precisamente con gente que sigue teletrabajando desde casa. Lo haremos esta tarde en el programa. Y hablamos también con uno de los tripulantes del velero de la Armada que fue atacado por un grupo de orcas en las Rías Baixas. La verdad es que las imágenes son impresionantes. Y es 1 de septiembre, acostumbrándote a la vuelta, pero seguro que todavía pensando en las vacaciones. No te vamos a preguntar por lo que echas de menos a nivel playita, a nivel descanso, pero sí a nivel gastronómico. A ver, ¿qué has comido sin parar estas vacaciones y que se nota en esos 2 kilitos de más? Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Mara es una de nuestras oyentes que no ha parado de tomar una cosa este verano.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo estas vacaciones lo que no he parado es de beber cerveza fría. Me entraba, vamos, como el agua.
Y paella, y langostinos, y un montón de helados. ¿De qué te has puesto fino este verano a comer? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tenemos en la redacción de deportes a más de uno que se ha puesto fino este verano y está a plan ahora, está a dieta. No te puedo decir
pues
nombres,
el confinamiento
porque violaría la confidencialidad, pero sí, efectivamente. Se le han juntado las dos cosas y estamos ahora a pescaditos y a ensaladas a la hora de comer. Bueno, estamos pensando otra vez en Leo Messi. No es que nosotros queramos hablar de él, es que no hay más remedio porque sigue el culebrón del jugador argentino. Enseguida contamos la última hora. Cuidado que hay lío otra vez entre la Liga y la Federación, nunca deja de haberlo. Con el tema de los horarios, miraremos también al calendario que se sorteó ayer, hablaremos de la selección y de ese positivo de Traoré y del Tour, porque hoy cuarta etapa llega la primera llegada en alto. La novedad principal en el caso Messi es que no hay novedad. Esto es mucho decir cuando un jugador como él, quizá uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, con lo que significa para el Barcelona después de no haber ido a entrenar ayer y de no haberlo hecho hoy, no se sabe nada nuevo de Messi. Pero ¿qué hace el jugador estos días que sigue en rebeldía, Víctor Navarro?
No ha salido de casa y sigue refugiándose en los suyos. De hecho, al acabar ese segundo entrenamiento, al que no se ha presentado, ha ido a hacerle una visita a su compañero y amigo Luis Suárez. Es lo más destacado en su día a día, esas fiestas familiares de los dos futbolistas, de Pepe Costa y de amigos en común en casa de Leo Messi. El capitán prácticamente no abandona su domicilio, donde varios aficionados se acercan desde hace una semana e incluso le envían cartas para intentar que se quede.
Bueno, pues así están las cosas con gente visitando el domicilio de Messi. Y el Barça, mientras tanto, sigue sin pronunciarse, sigue sin decir nada, porque llama la atención, Batllori, teniendo en cuenta, Joan, cómo han gestionado esto otra vez que ha pasado con otros futbolistas, ¿no?
Sí, de momento el Barça no hace ningún tipo de valoración a la ausencia de Messi en los entrenamientos. Se está analizando la situación de forma interna. Como tú comentas, hace unas semanas, ante la incomparecencia en el plazo previsto de Artur, el club le abrió expediente, pero por el momento con Messi no trasciende ningún tipo de medida para no tensar más la cuerda con el capitán, a la espera de la reunión con su padre y de ver cómo evolucionan los acontecimientos.
¿Será por esto, Manolo Oliveros, por lo que el Barça no está haciendo nada, por no tensar más la cuerda, por no meterle todavía más carga a una reunión con el padre que se prevé complicada?
Se prevé para este miércoles o jueves esa reunión entre Jorge Messi y Bartomeu, que está, como dices, medio programada para mañana o pasado, con lo que seguro que el padre de Leo Messi se desplaza en las próximas horas desde Rosario hacia Barcelona, donde aterrizaría en la próxima madrugada o mañana temprano. A partir de ahí, la anunciada reunión y las posturas encontradas, uno que cree que debe de ser libre es Leo Messi y el otro Bartomeu, que no le vende ni negocia su traspaso.
Y mientras tanto, la principal novia de Leo Messi, el Manchester City, tampoco dice ni mu, pero anoche conocimos detalles de lo que piensa el Manchester City, Dani Asenjo.
Es información que contaba, como dices, anoche Guillem Balaguer en el partidazo. El Manchester City no ha hecho ninguna oferta por Leo Messi. Creen que es absurdo hacer tal propuesta hasta que no se solucione el tema de su contrato con el Barça. El inconveniente para el City es que si Messi cuesta 100 millones más el sueldo, no van a poder ficharle. La idea que tienen en Manchester es no vender a ninguna estrella ni a ningún titular para acometer el fichaje de Leo.
Y de los que están en la rampa de salida, de los que estaban preparados para abandonar el Barça, ya hay uno que se va. Es oficial la salida de Iván Rakitic, Isaac Escalera.
Así es, ya es oficial. Iván Rakitic se ha convertido hace unos minutos en nuevo futbolista del Sevilla. El croata firma por 4 temporadas y vuelve al equipo donde explotó como jugador. El esfuerzo del centrocampista ha sido importante, ya que cobraría 3,7 millones netos por temporada, menos de la mitad de lo que cobraba en el Barça. Finalmente, el acuerdo entre clubes ha sido alrededor de 1,5 millones de euros por traspaso, más variables por títulos, clasificaciones europeas y partidos jugados, que podrían llegar a 8 millones en total. Una gran operación del Sevilla que recupera a un Rakitic que estaba loco por volver.
Otra vez Monchi sacando la varita mágica, menuda operación, como dice Isaac, la cacho el Sevilla para sacar a Rakitic y para recuperarle en el club en el que se hizo grande aquí en España. Y en lo deportivo, ¿cómo ha ido la segunda sesión de trabajo de Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Con los mismos 19 jugadores que se entrenaron ayer. Eso quiere decir que los transferibles Luis Suárez y Arturo Vidal siguen acudiendo a la ciudad deportiva, que Rakitic, por razones obvias, no se entrenaba con permiso del club, que Samuel Umtiti continúa sin aparecer por las instalaciones y que, evidentemente, Leo Messi no se ejercita con sus todavía compañeros. Estos días trabajan con ejercicios individuales para ponerse a tono y, según aseguran fuentes del club a Deportes Cope, están estudiando la posibilidad de jugar algún amistoso antes de estrenarse en Liga contra el Villarreal. Este miércoles, 9 entrenamiento a las 9 y media de la mañana, solo descansarán jueves y domingo.
Enseguida contamos más, pero ahora tenemos un mensaje de Vértige más Santos.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta a la Liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Vértige. Ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Vértige.es para ti un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Vértige.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es semana de selecciones, al menos de selecciones europeas, y en la nuestra, en la roja, estamos pendientes de ese positivo que anoche daba Miguel Ángel Díaz a Adama Traoré.
El jugador está a la espera de conocer el resultado de las nuevas pruebas a las que ha sido sometido en las últimas horas. Si se confirma el positivo de Adama Traoré, causará baja en la selección y no viajará a Stuttgart mañana con sus compañeros. La mala suerte persigue al delantero de origen maliense porque unas molestias musculares le impidieron ya acudir a la llamada de Robert Moreno en noviembre del año pasado. En caso de que Adama cause baja definitivamente, la idea de Luis Enrique es no convocar a ningún sustituto.
Y en lo meramente deportivo, Miguelito, ¿por dónde pasa la actualidad de la selección de Luis Enrique?
Doble sesión, la que ha planificado el seleccionador para el día de hoy. La matinal concluyó sin incidentes y la vespertina está programada para las 7:30, también a puerta cerrada. El jueves en Stuttgart, 6 jugadores van a tener que completar los 90 minutos porque el partido es oficial y solo se van a poder permitir 5 cambios. Por lo tanto, tendrá que estrujarse la cabeza Luis Enrique porque los jugadores llegan muy justos de entrenamientos. Algunos incluso completaron ayer su primer entrenamiento en grupo. Uno de los veteranos ya en esta selección es el octavo jugador con más internacionalidades en esta convocatoria, Rodrigo Moreno, el flamante nuevo delantero del Leeds. Ve así al seleccionador un año y medio después.
La verdad que lo he visto muy bien, he podido tener una charla individual al llegar con él. Le vemos igual, con su energía contagiante y muy habitual en él. Los entrenamientos son iguales, muy dinámicos, muy intensos, exigencia máxima. Y con relación a las normas de convivencia en la concentración, seguimos manteniendo lo mismo. Le he visto muy bien, pues de todo lo que sabemos lo que ha pasado, y la verdad que me alegro muchísimo por él.
De vuelta a la Liga, vamos a repasar rápidamente para los rezagados los principales partidos, las principales jornadas, porque ayer se sorteaba el calendario en primera y en segunda, Arantxa Rodríguez.
Pues la Liga va a empezar el día 11 de septiembre con el Granada Athletic Club de Bilbao y va a acabar el 23 de mayo. Recordamos, como decías, las fechas más importantes, por ejemplo, la de los clásicos. El primero se va a jugar en el Camp Nou el 25 de octubre, mientras que la vuelta se jugará el 11 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. Por ejemplo, derbi sevillano el 3 de enero, el Betis-Sevilla, mientras que en el Pizjuán se jugará el 14 de marzo. El derbi madrileño, por su parte, se va a disputar el 13 de diciembre en el Bernabéu y el 7 de marzo en el campo del Atlético. Además, recordamos que los debutantes, el Cádiz va a debutar contra Osasuna, Huesca contra Villarreal y el Elche tendrá que esperar porque la primera jornada jugaba contra el Barcelona.
Iba a decir que se viene el lío entre la Liga y la Federación, pero el lío entre ellos es permanente. Lo último es de hace un rato, Arantxa, porque la Liga de momento ha puesto partidos para las dos primeras jornadas, lunes y viernes.
Sí, la Liga ha fijado partidos para los lunes y para los viernes, basándose en un auto de la Audiencia de Madrid del 1 de junio que aceptó las medidas cautelares solicitadas por este estamento, mientras que el juez de lo mercantil el pasado 26 de agosto negó estas medidas cautelares. Así que vamos a ver por dónde respira tanto la Liga como la Federación.
Y además, lo que sí se ha hecho es ganar tiempo por si acaso se vuelve a liar con el COVID en España, que tiene pinta de que va a ser así. Ya hay un borrador del protocolo de lo que se haría si terminase de repente la temporada, Arantxa.
Y es importante decir, Santi, que es un borrador eso, que puede que sea corregido en los próximos días, pero lo más importante de la carta que se le ha enviado a los clubes es que para que haya un campeón, ascensos y descensos, tiene que haberse disputado al menos el 50% de los partidos de la Liga. En la Copa, si no se puede jugar alguna ronda, se suspenderá el torneo entero, salvo que solo quede por disputarse la final. Y en cuanto a la clasificación para jugar en Europa la temporada que viene, si no se valida la clasificación, es decir, si juega el 50% de esos partidos, la federación mandaría a la UEFA los equipos que jugaron la pasada temporada.
Y en cuanto a la actualidad del Real Madrid, vamos con el póker. Aran, todo sigue pasando por la operación salida.
Sí, estamos pendientes del futuro de varios jugadores. Como venimos contando en COPE, esta semana al menos debería resolverse tres salidas. La de James Rodríguez, que ya hemos dicho hasta la saciedad que no va a acudir a entrenar hasta el jueves, cuando se espera que se resuelva su traspaso al Everton. Además, puede haber noticias y puede hacerse oficial la cesión por segundo año consecutivo de Dani Ceballos al Arsenal, y también podría anunciarse la salida de Brahim como cedido al Milan.
3:15, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos a vueltas con el coronavirus y la incidencia que está teniendo en el deporte. Ayer era presentado David Silva, pero las buenas noticias se acabaron ahí porque el jugador justo después dio positivo, Marco Antonio Sande.
Sí, y está aislado en su hotel de concentración, podemos decir. Oyarzabal, Silva y dos futbolistas más de los que no se ha publicado identidad están contagiados y confinados. A esto hay que sumarle el presidente Joaquín Aperribay, que desde hace 8 días permanece aislado en su domicilio por el contagio de varios familiares. Entre lesiones, selecciones y COVID-19, Manol tiene 11 bajas para el partido amistoso de mañana en Villarreal.
Por cierto, que el Huesca, que jugó contra la Real Sociedad el otro día con Oyarzabal, ya positivo, aunque no se sabía, evidentemente, han dado todos negativos en los PCR, aunque se les va a repetir los test. En el Athletic de Bilbao hoy es protagonista Muniain Álvaro Rubio.
Sí, ese beso coral que se puso de moda entre 7 jugadores y sus parejas en las vacaciones y que no tuvo ninguna buena acogida, se puso todo mucho más negro cuando 2 de los jugadores de esa foto dieron positivo. Bien, todo sigue a vueltas en el Athletic. Siguen confinados. Iker Muniain reconoce que aquella foto no estuvo bien.
Sí, es cierto que se produjo mucho revuelo, ¿no?, respecto a alguna foto que apareció en las redes, que bueno, quizás no fue la decisión más acertada que se pudo tomar, el hecho de hacer esa foto y de que se publicase.
Bueno, está claro que el coronavirus está tocando en todos los sitios, que no hace diferenciaciones. Por ejemplo, en Cádiz, donde se han conocido nuevos casos, Rubén López.
Sí, tres casos más de positivos por coronavirus en el Cádiz Club de Fútbol. 2 jugadores de la primera plantilla y un miembro del cuerpo técnico de Álvaro Cervera, que hacen que el Cádiz ahora mismo esté confinado en un hotel de Marbella donde estaba realizando la concentración, haya tenido que suspender los entrenamientos, y 2 amistosos más que tenía esta misma semana ante el Alcorcón y ante el Granada. Una situación que preocupa mucho en el club, ya que está a 11 días del estreno liguero ante Osasuna en Carranza.
Eso, en el Cádiz. En el Villarreal, los 2 positivos que tenía han dado ya negativo y se suman a la dinámica de trabajo con el resto del grupo. En Valencia hoy es noticia, Rodrigo, y lo es por esa rueda de prensa virtual que ha concedido esta mañana con la selección española, pero es que ha hablado un montón del Valencia, Hugo Ballester.
Ya como ex valencianista, jugador del Leeds, Rodrigo Moreno, como dice Santi, se ha vuelto a mostrar elegante, agradecido y cariñoso con el club que lo confirmó en la élite, pero no por ello ha querido obviar las cosas que se están haciendo mal en la gestión. Rodrigo dice que se ha terminado en el Valencia con un ciclo ganador, que le da pena la marcha del club y que las cosas que se están haciendo hablan por sí solas.
Lo que están haciendo, las cosas que hagan o dejan de hacer, yo creo que hablan por sí solas. No voy a venir aquí a dar palos a nadie. Yo creo que le estaría haciendo un flaco favor al club al que formo parte y que seguirá formando una parte importante de mi vida, al que quiero y al que respeto. Yo lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón.
En el Levante destaca la lesión de Rochina, tiene una rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna izquierda. En el Betis hay nuevas incorporaciones, Andrés Ocaña.
Sí, Víctor Ruiz ha firmado por 1 año. El que fuera central del Villarreal viene del Besiktas turco, y también Claudio Bravo, que ayer se incorporaba con el trabajo del equipo por la tarde. Estas son las primeras palabras de Víctor Ruiz, que, como decimos, viene por 1 año.
Hola, béticos, soy Víctor Ruiz.
y estoy muy contento de llegar a un equipo como el Betis. Nos vemos muy pronto. Un saludo.
Eso, Víctor Ruiz en el Betis, donde hay fichaje y donde ilusiona además, porque es el más caro de la historia, es en el Valladolid. ¿De quién se trata, Diego Rivera?
De Son Weissman, que ha costado 4 millones de euros y es un delantero centro israelí de 24 años que llega procedente del Wolfsberger austriaco, donde la temporada pasada metió nada más y nada menos que 37 goles en 40 partidos. Como decías, es el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid. Todavía no se va a entrenar porque se tiene que marchar con su selección a la Copa de Naciones, pero esto no cierra la puerta a más incorporaciones. El Pucela ahora se está fijando en el delantero del Mallorca, Ante Budimir.
Y en el Sevilla es noticia Rakitic, pero es también noticia José María del Nido. ¿Por qué, Isaac Escalera?
Así es, porque el expresidente del Sevilla ha solicitado una Junta General Extraordinaria de Accionistas, una junta que se va a celebrar en los próximos 2 meses. Del Nido, máximo accionista individual del club y que llega de la mano de Sevillistas Unidos 2020, ha dicho en un comunicado que su intención es renovar el consejo al completo, optimizar la dirección financiera, que sea un equipo, ojo, puntero en las Champions y candidato en la Liga. La verdad es que cuanto menos es sorprendente que llegue esta petición al Sevilla cuando acaba de ser campeón de la Europa League.
Llama la atención, desde luego que sí. Además nos cuenta Andrea Peláez que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha hecho público una nota diciendo que es inadmisible que se llegue a una fecha para iniciar el campeonato sin hablar con los clubes y que les parece muy tarde y que eso complica además la viabilidad de la competición. Recuerden que la vuelta del fútbol femenino está cifrada para el 18 de octubre. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya suena la música del ciclismo en la cadena COPE, no ha habido que esperar nada, se han apiadado de nosotros. Cuarta jornada, primer final en alto del Tour, Gerifrabe.
Día fantástico para esta primera llegada en alto en el Tour, siempre especial para saber sobre todo quién no viene bien para ganar el Tour de Francia. Soleado, 21 grados en la cabeza de carrera, 6 ciclistas a la fuga, una escapada de calidad media-alta. Destacan en ella el belga del Sandwich Thiessy Benoit y el francés de la G2R Alexis Villermoz, que roza el liderato virtual, está a 3.56 de Alaphilippe, su compatriota en la general, y la fuga cuando restan 89 kilómetros y 4 puertos, incluido la subida final, la ventaja del pelotón en 2 minutos y 45 segundos.
Y desde el corazón de la carrera, hoy es el primer día clave para los españoles, Kiki Iglesias.
Y español era Luis Ocaña, que si estuviera vivo vería cómo la sala de prensa aquí en Orsier Merlet lleva su nombre, para recordar aquellos 8 minutos de diferencia que le sacó al mismísimo Eddy Merckx en 1971. El ciclismo es diferente, el ciclismo vive hoy una jornada importante, aunque este puerto no es lo que parece, no es tan duro, así que es un buen día para Alaphilippe, quizá no tan bueno para corredores más, de más alta montaña como podría ser Mikel Landa. Veremos qué tal aguanta hoy en su primer gran día del año Enric Mas.
Y además hoy también es noticia en ciclismo que se ha hecho oficial el recorrido del próximo Mundial, Alberto Arauz.
Ayer contaba Kike Iglesias en Tiempo de Juego que el Mundial tendría lugar en la Plans de Belfield y hoy los compañeros del equipo lo han confirmado. A falta todavía de la oficialidad, viviremos un Mundial tremendamente duro con 6 ascensiones a un puerto largo y con la llegada final a la Plans de Belfield.
Pendientes también del tenis del US Open, hoy con protagonismo para Garbiñe Muguruza, Ángel García.
Y no sin cierta polémica, porque el tenista francés Benoît Paire, que dio positivo, ha dicho hoy que están en una burbuja fake, en una burbuja de mentira. Los tenistas, victorias de Pablo Carreño y de Alejandro Davidovic, que ya están en segunda ronda. Debuta, como tú dices, Garbiñe Muguruza, 5 de la tarde ante Ibino. También debuta Roberto Bautista. Hay, por ejemplo, un Feliciano Carballés y así hasta 8 españoles. Ojo a lo que sabe Pablo Carreño de su próximo rival, el estadounidense Kruger.
O sea, si se me pone delante no sé quién es, no lo he visto nunca y no lo he visto jugar, así que tendré que ver el partido que ha jugado hoy. Mi entrenador obviamente también
verá vídeos. Bueno, esperemos que gane Carreño, pero de momento anda un poco despistado. ¡Baloncesto! Con lo que pasó anoche en la NBA, Miami empieza dando primero y los Thunder fuerzan el séptimo partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat ganaron a los Bucks y se ponen 1-0 en su semifinal de conferencia. Los de Miami supieron contener a Antetokounmpo y Jimmy Butler con 40 puntos les llevó hasta la victoria. También vencieron los Thunder, merced a una gran segunda parte de Chris Paul. Su eliminatoria ante los Rockets se decidirá en el séptimo y definitivo encuentro. Para hoy tenemos dos partidos, el segundo entre Celtics y Raptors con 1-0 para Boston y el séptimo entre Utah y Denver para ver quién se mide a los Lakers en segunda ronda. Por último, la NBA dio a conocer anoche el premio al jugador más mejorado. El galardón fue para el alero de los Pelicans, Brandon Ingram, que se impuso la votación a Luka Doncic y a Pana de Bayo.
Y donde sigue el lío, Luis Malvares, en el balonmano español. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues que la Sobal ha dicho que va a montar de cara a las próximas jornadas, evidentemente, una asamblea para ver si se disuelve o no se disuelve, pero la buena noticia hoy es que Jordi Rivera y Carlos Viver van a seguir como seleccionadores nacionales masculino y femenino hasta el 2024. Han llegado a acuerdo con la Federación Española para renovar sus contratos. Recordemos que Rivera se hizo cargo de los hispanos en octubre del 16, ha hecho campeona de Europa España en el 2018 y en el 2020, y Carlos Viver llegó en el 2017, en abril, y es subcampeón mundial desde el pasado mes de diciembre.
Estos son los titulares de lo que nos deja el mundo del deporte, Pilar Ferrando, en este 1 de septiembre.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche seguimos disfrutando en el partidazo del Tertulión con nuestros compañeros, con los comentaristas, con la dirección de Luis Munilla. Reflexionábamos sobre muchos temas, entre ellos qué pasa con Bale, porque todo el mundo habla de Messi, pero nadie de qué pasa con un jugador que lleva prácticamente de regalo un año y medio en el Real Madrid. Esto era lo que se decía anoche en el Tertulión de Gareth Bale.
Un señor con 12 millones limpios, dicen, ¿no? Y no se quiere marchar, pues muy complicado.
Y 17, ¿no? Me parece que eran... Yo siempre he oído sí, la eso, cifra. Bueno,
es la gran patata caliente.
Claro, eso, pero ¿cómo lo resuelves?
Sean 12 o 17...
No se entiende que, oiga, es que viene el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Si no se interesa a nadie por él, ¿qué vas a hacer? Yo me temo que se lo tragan, ¿no?
Es que no tiene mucha más salida. Claro. Es que, ¿qué haces? O sea, claro. La gente dice, no, es que veis la patata caliente, que Zidane bueno, no lo quiere y tal, bien, pero hay que ponerse en la piel del club. O sea, ¿qué haces? ¿Le pagas los dos años y se sale él con la suya? Porque al final es lo que estaba intentando provocar. Pues yo soy el Madrid y le digo, pues mira...
Pago, pero te quedas.
Yo no te voy a utilizar, pero tú tampoco vas a jugar. O sea, y si quieres, pues te quedas y te pago efectivamente los dos años que te quedan de contrato, pero los apechugas aquí. Es que yo creo que es un tema ya también.
Sí, lo parece que él en esa situación se siente...
Sí, sí, bueno, pero yo creo que el Madrid lo que tampoco quiere es sentar un precedente, ¿no?
De decir, es otra rareza.
O sea, ¿tú quieres cumplir el contrato? Pues cúmplelo. Lo que pasa es que no vas a jugar aquí no tienes sitio.
Bueno, otra rareza cósmica, porque este chico, claro, es que no le quiere nadie. Es que el asunto es que no tiene una oferta. Pero este chico en Inglaterra, yo creo que podría tener un final de
yo creo que 30. Sí que lo quieren. Lo que pasa es que yo creo que él también, él y su representante juegan a eso de que me pagáis los dos años de contrato o los tres años el año pasado y entonces me voy. Yo creo que sí que tiene clubs para que lo fichen.
No he leído nada, tío.
A lo mejor no, escúchame, Tomás, a lo mejor no para pagarle los 12 millones limpios por temporada.
Pero 8 sí, ¿no?
Pero para pagarle 8 o 9 millones, yo estoy convencido que este tío todavía tiene cárcel en la Premier.
Es lo que ahora mismo está capitalizando la información del Real Madrid, las salidas. Y por esto preguntábamos hoy al pueblo, ¿no? Adena Senjo, todo el mundo habla de salidas, pero aquí de fichajes no habla nadie.
Sí, Santi, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por eso, si le hacen falta fichajes al Real Madrid después de hablar tanto de las salidas. Y de momento el pueblo habla y el 71% dice que sí, que le hacen falta fichajes al club blanco, el 29% dice que no.
El tema no es de este año, se lleva hablando ya varias temporadas, pero bueno, de momento el Madrid campeón de Liga la pasada temporada. Y también hablábamos en el partidazo del Barça, de la filosofía y de este tema que sacó el otro día el jugador chileno Vidal. Escuchamos lo que decíamos anoche en el partidazo.
No me saques el tema, que estoy caliente con las últimas declaraciones de Arturo Vidal. No hay por dónde cogerlo.
Solo tiene razón en una cosa, el Barça tiene que cambiar muchísimo. Empezando por no fichar jugadores como él, que vinieron por el tema del carácter después del 3-0 de Roma, le metieron 4 en Liverpool, fue titular, 8 en Lisboa. Pues también
a ver si va a ser culpa de Vidal.
Final,
¿no? Al...
No,
pero se pone a la
hay que dar dos pases.
Pero escúchame, hay una cosa que dice.
Hay que dar dos pases, Tomás.
Hay una cosa que dice que no está desencaminada.
En cualquier caso, este debate, si lo hace Tomás Guas, me parece bien. Pero que lo haga Arturo Vidal, no. O sea, que lo haga el tío.
No, pero
que está en contra. O sea. Arturo, sí, es que además se está tirando piedras contra su propio tejado porque a él se le fichó para eso, se le fichó para no ser ADN Barça, para complementarlo con físico.
Pero
con
los del ADN
precisamente bueno, porque le han adelantado también,
ADN, porque los del ADN están medio muertos, chato.
Le han adelantado por todas partes, con ADN y sin ADN.
Los del ADN están medio muertos, pobrecitos. Pues ojalá resuciten, pero están medio muertos.
No, está por ahí De Jong, está por ahí Ricky Puig, está jugadores que nunca serán Iniesta y Xavi, pero bueno, pero pueden jugar un poco a eso.
Ojalá esos muchachos les vaya muy bien, porque además a todo niño joven hay que desearle lo mejor. Yo te digo que yo vi el Liverpool del año pasado. He visto el
no se pierdan esta noche una nueva edición del Partidazo donde seguiremos repasando todo lo que ocurre. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo y con muchos amigos. En España últimamente se difunde mucho el pensamiento boina. El pensamiento boina que consiste en pensar que los problemas, los retos que tiene uno planteado, bueno, pues se arreglan en casa, se arreglan en el pueblo, se arreglan en la ciudad de uno, se arreglan en la comunidad autónoma y si acaso, se arreglan mirando al conjunto de España. Y nos hemos dado cuenta, espero que todos nos estemos dando cuenta que no. Por ejemplo, ahí está el fondo Next Generation, que es como se llama el Fondo de Reconstrucción Europeo, que va a ser fundamental. O sea, los problemas están interconectados y las soluciones también. Por eso, claro, estamos pendientes de nuestro paro, nuestra crisis, nuestros contagiados, pero por eso merece la pena seguir mirando al mundo. Por ejemplo, mirando a una de las cosas más importantes que están sucediendo estas semanas en el mundo, que es cómo se van calentando motores en la elección a presidente de los Estados Unidos. La elección se produce en noviembre, pero ya hay una campaña electoral en marcha intensa e interesante, porque hay cosas de las que quizá podamos aprender algo. Es llamativo cómo los dos candidatos están jugando a cosas parecidas. No digo que sean lo mismo. Trump y Biden representan posiciones muy diferentes. Pero están siendo una campaña electoral o una precampaña electoral marcada por, digamos, el temor. Por motivar
¿qué?
A los votantes para que vayan a las urnas haciéndoles temer que el contrincante puede provocar un desastre. Es una batalla por la percepción, no tanto por los hechos. Por ejemplo, Biden quiere hacer percibir que si Trump gana, pues gana el desorden internacional, gana, digamos, el caos económico, gana, bueno, pues alguien que en los últimos 4 años no ha estado capaz de resolver los problemas. Y Trump hace lo mismo, ¿no? Intenta alimentar el temor, la percepción de que Biden es una amenaza porque es un candidato muy mayor, porque Estados Unidos está dominado el país por las protestas y por el desorden. Se trata no tanto una batalla por los hechos, sino por la percepción de los hechos. Esto es posible en gran medida porque cada vez viven los votantes estadounidenses y nosotros también, en un mundo digital, redes sociales, internet. Ese mundo digital no es un medio de comunicación, no es algo que nos trae el mundo, nos trae los hechos. Ese mundo se ha convertido en un mundo en sí mismo. Muchas veces cerrado a los hechos, cerrado a las percepciones. Lo que está sucediendo en la campaña electoral estadounidense es algo interesante para reflexionar si la digitalización ha supuesto o está suponiendo instalarnos en un mundo alejado de la realidad, solo dominado por nuestras percepciones, en el mundo en el que con dificultad entran los hechos. No sería bueno que así fuera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 1 de septiembre y una de las cosas más importantes que están pasando ya en nuestro país desde hoy es la vuelta al cole, porque este 1 de septiembre miles de niños ya de toda España han entrado por primera vez en su vida en un aula.
Hoy hemos llevado a nuestro hijo a la guardería y estamos tranquilos porque confiamos 100% en las medidas del centro y en sus docentes.
Total confianza en el centro educativo. Siempre hemos estado comunicados con el centro.
Si los adultos somos responsables y respetamos todas las medidas de seguridad con respecto a nuestros hijos, que si tienen alguna décima de fiebre no llevarlos.
Los más pequeñitos vuelven a la guardería en algunas comunidades autónomas, concretamente las guarderías de comunidades como Andalucía y Valencia han abierto sus puertas. Guillem Bartomeu ha llevado esta mañana a su hijo por primera vez a la guardería. Ya sufrió los nervios del padre primerizo con su hija mayor, con Carla, pero claro, la situación de este curso ha hecho que los vuelva a tener y de qué manera, ¿no? Todo lo contrario que su hijo Guillermo, que prácticamente pues no sabía ni dónde estaba, ¿no? Buenas tardes, Guillem.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Que creo que has quedado así un poco como sorprendido y hasta alucinado porque ni te ha dicho adiós el niño.
Nada, nada. Ha sido fenomenal. Ya ha cogido la mano de la profesora que estaban esperando en la puerta, porque ahora con las nuevas normativas los papás no podemos entrar en el centro. Y nada, y ahí se ha ido para adentro. Yo creo que estábamos más nervioso los papás que los propios nanos.
Ahí se iba Guillermo con sus 18 meses, ¿verdad?, a entrar por primera vez en lo que es un aula, en su aula de infantil, en la guardería, uh-huh. Él todo tranquilo. Bueno, pero esta no es una situación normal, es lógico el nerviosismo también. Todo el material de los niños tiene su nombre puesto, siempre van a utilizar la misma silla de comedor, entrarán a clase 15 minutos antes que los demás. En fin, son algunas de las medidas puestas en marcha por el centro para garantizar la seguridad. Tú, como padre, ¿estás tranquilo?
Sí que estamos tranquilos, primero de todo porque estamos hablando de educación y de guardería de 0 a 3 años, ¿no? Ese estilo de educación que en estos debates que va habiendo nunca puede ser no presencial, porque los pobres niños pequeños al final ahora mismo en estas edades aprenden sobre todo sociabilizándose o con su propia familia o con niños de más o menos de su edad. Por eso con total confianza en el centro escolar, que ya lo conocemos. Aparte, hemos estado bastante informado con ellos, tanto en el momento que se formuló la matrícula en verano, como ahora, estas semanas anteriores, con emails y circulares informativas. Mañana mismo por la tarde hay una reunión informativa para padres, ahora con estas plataformas de videollamada, ¿no? O Zoom, uh-huh. O todas estas que nos hemos acostumbrado y que hemos conocido todos desde hace 4 o 5 meses hasta hoy, para solventar cualquier tipo de duda. Todo estaba señalizado, también te indican que sea solo un padre el que vaya a llevar al niño al colegio, eso que antes iban las abuelas, tíos, primos, tal. O sea, solo llevar una persona al niño al centro escolar.
Pero tiene que ser siempre la misma persona, Guillem, o eso no, podéis cambiar, pero solamente una.
Solo una persona. Al principio del curso te mandan también un formulario con qué personas son las uh-huh. Para que el centro tenga identificadas qué personas pueden recoger al niño, ¿no? Te piden el DNI, una firma, tanto pues oye, pues si soy el padre, la madre, es algún tío, es alguna persona familiar, pero todos tienen que estar identificados y si en alguna vez falla y es un tercero, siempre comunicarlo. Hay una app del centro infantil y tú en la app del centro infantil ahí cuelgan todos las figuras informativas y tú te puedes comunicar pues como si fuera un mensaje o WhatsApp o correo electrónico con el propio centro.
Oye, veo que estás bastante tranquilo con las medidas de seguridad que se han tomado en el centro, con el protocolo, que además dices que os han explicado perfectamente desde hace ya tiempo. ¿Qué pasa en el caso de que hubiera algún positivo en la clase de tu niño? ¿Cuál es entonces el modo de actuación? ¿Qué pasaría?
Como has comentado antes, yo tengo dos niños, ¿no? Mi hija mayor ya es de infantil, ya es colegio concertado. En esta, en la clase de Guillermo que hemos comentado, solo son 8 niños. Al final también el ratio de niños que hay en el aula es bastante, no diría yo controlable, pero bueno, que es un ratio bastante cómodo, ¿no? No es una clase de 20, de 25, etcétera. Según nos han informado en el centro, hoy era la primera clase, y la primera clase era de 9 a 12. Mañana ya tienen la jornada completa, que es con comedor y hasta las 5 de la tarde. El comedor se hará en la propia misma aula, siempre usarán la misma silla para comer, y después las salidas al patio también están minutadas, ¿no? Para no coincidir con otras aulas. Para así, si en algún momento hay algún caso positivo en un centro, solo se cerrará o solo se desalojará o hará cuarentena esa aula. No, claro,
los grupos burbuja, ¿no? De los que tanto hablamos, que en este caso además es una burbuja pequeñita, o sea que más controlable.
Es más controlable. Por eso mismo, así nunca, lo triste y la situación anormal es que nunca van a coincidir con otros nanos, ¿no? Ya que tú buscas a tu hermano o a tu primo en el patio y tal, pues ahora de momento, y esperemos que sea durante pocos meses, pues esto no va a suceder.
Bueno, ¿era necesario para ti, tú crees que también para Guillermo, el que vaya a la escuela, bueno, el que vaya en este caso a la guardería? Es decir, ¿cómo os las habéis arreglado durante tantos meses teletrabajando, cuidando a los niños también intentando hacer actividades en casa? ¿Era necesaria esta vuelta, Guillermo?
Yo considero que sí. Considero que sí. Aparte, con toda esta sobreinformación que estamos teniendo de marzo a esta parte, también hablan que los niños menores de 6 años al final son los que menos incidencia están teniendo, que evidentemente pueden ser contagiados y pueden contagiar, como todos, pero las incidencias que tienen es menor. Aparte, son 6 meses que durante 3 de esos 6 meses no han salido ni de su casa, ¿no? Después, al principio, cuando pasamos a la fase 0, se podía sacarles a pasear una hora. Yo, mis hijos, uno tiene 3 y otro tiene 1 año y medio. A esas edades lo que tienen que estar es con otros niños. O sea, no. Y aparte de lo que comentas, y los padres, y nosotros por suerte, tanto su madre como yo, trabajamos, y combinado ese trabajo presencial como con el teletrabajo, teletrabajar en un piso normal de ciudadano medio de este país con 2 nanos pequeños, se hace muy cuesta arriba, y al final pues te ibas haciendo malabarismos, pues o con familiares, o con la suegra, o con mi madre, o con canguros, etcétera, pidiendo favores también en el trabajo. Ahora me tengo que ausentar, ahora tengo que recoger al nene, ahora tengo que llevármelo allá. Al final lo que la guardería y lo que el colegio va a darte una rutina que es necesaria, sobre todo.
Bueno, decimos que dejaste a tu hijo Guillermo tan tranquilo esta mañana. ¿Qué pasó cuando lo recogiste? ¿Seguía contento?
Ah, fenomenal. fenomenal, nada. Al final, mira, estaba tan alucinado que ni ha dormido ni nada por la mañana. Y nada, ahora lo tengo aquí dormido. Yo tenía miedo, digo, ahora me vais a llamar y tendré a todos los nanos aquí llorando. Fenomenal. Nada, al final, pues muy contento, y al final yo pienso que igual como a todos. Al final, pues aprender y a hacer amigos que le duren toda la vida.
Oye, a un niño tan pequeño no se le pueden, o sí, explicar cosas ya tipo lávate mucho las manos, o sí, no sé, sí, ten cuidado, sí, con sí, esto, ten cuidado con lo otro, ¿qué le habéis contado?
Pues sí, ¿no? Y lavarse las manos, lavarse los dientes, pero después, mira, al final son como todos, quieren hacer lo que ven. Cuando empezamos todos a salir con la mascarilla a la calle, que si quería mascarilla, al final la mascarilla le duraba 3 minutos.
No, con
pero
un año
al
medio.
Final hay que... Al final lo que, bueno, ya te ve, y cuando te lava los dientes pues él interactúa contigo, tienes que hacer las cosas con él, y después de clase pues lo primero que hemos hecho nada más llegar a casa pues es lavarle las manos, etcétera, y poco a poco al final convertirlo en rutina y convertirlo en una costumbre. Y yo pienso que eso en el colegio, que muchas veces peleamos los papás cuando hemos tenido niños pequeños que en el colegio se lo comen todo y en casa no comen nada, pues cuando en el colegio vea a todos los demás niños hacer esas acciones, pues yo creo que ya lo interiorizarán y lo harán tanto en el colegio como fuera del colegio.
Seguro que sí. Bueno, va a vivir en esa especie de burbuja, en esa aula de convivencia estable de 8 niños como él. Por lo tanto, sus padres, en principio, por lo que nos cuentas, estáis bastante tranquilos, Guillem. Luego tu hija Carla, de 3 años, empieza la semana que viene. No sé si con la misma tranquilidad,
el lunes,
con la misma tranquilidad o quizá con más incógnitas.
Pues al final, mira, como te he comentado, mañana mismo hay reunión con los padres para los niños de guardería y el jueves hay reunión con los padres para los niños de infantil. O sea, ya, entre comillas, esta reunión lo que quiere es aclarar cualquier tipo de duda y sobre todo ya a partir de la semana que el centro tendrá pues más de un 50% de personas, de alumnos dentro, ¿no? Al final, sí, los niños, las familias las conoces, más o menos somos gente que vivimos en el mismo barrio, que tenemos las mismas costumbres, que paseamos y vamos a los mismos supermercados, etcétera. Y sobre todo la confianza que hemos comentado y en los audios de antes de la entrevista que habéis puesto, es sobre todo es confianza en los profesionales y en los docentes de los centros, de este centro en particular y yo pienso que de todos los centros de en este país. Al final, yo por lo menos lo que veo en el centro que yo estoy tratando, estaba ya todo preparado, incluso la señalética en la acera de acceso, donde te tienes que colocar, donde no te tienes que colocar, ya te han avisado que no puedes entrar para nada, que cualquier gestión con el centro yo que se haga de manera cibernética o que se haga en fuera de horario escolar. Al final, es que si no, no viviríamos, Pilar, si no...
Bueno, pues Guillermo, de año y medio, que ha comenzado hoy su primer contacto con lo que es una clase y ha venido muy contento. Y Carla ya tiene experiencia, con 3 años empezará infantil ya el lunes que viene, pero sus padres parece que de momento, pues con mucha confianza. Guillem Bertomeu, gracias, que vaya todo bien, un abrazo para todos, también para Guillermo y Carla, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los niños empiezan a volver al colegio, tú también al trabajo. Bueno, a lo mejor sigues teletrabajando, de eso vamos a hablar en unos minutos aquí también, en los retos, ¿no?, del teletrabajo, que los tenemos todavía y son importantes, pero quizá estás pensando todavía, no lo puedes evitar, en las pasadas vacaciones. Quizá piensas sobre todo cuando te miras, ¿no?, y ves que, uy, al final esto van a ser por lo menos 2 kilos más lo que tengo aquí agarrado a la tripa. Claro, porque... ¿De qué te has puesto ciego a comer estas pasadas vacaciones? Venga, reconócelo, te lo estamos preguntando. Candela Dávila, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, atención, porque parece que en casa de Miguel no ha faltado de nada estas vacaciones.
Bueno, buenas tardes, gente. Nada, ya de vuelta de las vacaciones. Ya hoy es primer día y con 5 kilitos más. Me fui con 77 y he venido con 82.
Mira qué bien.
En mi casa no han faltado los gazpachos, los pescaditos, las barbacoas.
Y
la bicicleta y los ejercicios aparcados.
Eso, que no falte de nada, pero sobre todo de barbacoa, ¿no? La bicicleta aparcada y 5 kilos de más. Oye, hay que reconocerlo también, hay que tener el valor de hacerlo. Yo encantada de que lo hayas hecho, Miguel. Bueno, ¿y tú qué? ¿Te has puesto fino a comer? ¿A comer qué? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Y lo cierto es que desde que llegó la pandemia del coronavirus nuestra vida pues ha dado la vuelta, ha sido un giro de 180 grados que nos hace vivir en una continua montaña rusa emocional por mucho que queramos echar el freno. Y es que fíjate, un 65% de los españoles sufrió ansiedad o algún tipo de trastorno depresivo durante el confinamiento. ¿Y qué tontas nos parecen ahora algunas de las cosas que siempre hablábamos con total normalidad justo hace un año por estas fechas? Porque cualquier 1 de septiembre de nuestra antigua normalidad estaríamos debatiendo sobre la existencia real o no, o que si era un mito lo del síndrome postvacacional. La melancolía de dejar atrás la playa, la montaña, la casa del pueblo y la inevitable vuelta al trabajo y a la rutina nos producía una desazón que algunos expertos acabaron por denominar síndrome. Siempre fue un poco discutible, ¿no? Y aquí lo comentábamos. Por desgracia, este año, el año del COVID, ese síndrome pues parece más real que nunca. La incertidumbre nos genera pues una angustia vital desconocida hasta ahora en esta vuelta de las vacaciones. Pues miedo a la enfermedad, incógnita sobre la vuelta al colegio de los niños, ¿estarán a salvo? ¿Y si se tienen que volver a casa, cómo nos organizamos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con la grave situación económica que se avecina? ¿Podré conservar mi empleo? Demasiadas incógnitas para una vuelta a la rutina, desde luego nada normal. ¿Estamos este año ante el auténtico síndrome postvacacional? Eduard Vieta es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona. Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo llamarías a esta sensación de angustia y estrés en la que vivimos ante esta vuelta al trabajo tan incierta?
Pues es un síndrome, como decías tú, de incertidumbre, no postvacacional, porque no creo mucho en el síndrome postvacacional, pero sí de incertidumbre relacionado con toda la pandemia, con la incertidumbre económica que muy bien contabas, lo de los niños, en fin, esa situación. La incertidumbre es muy mal tolerada por el ser humano en general, ¿eh? Entonces nos genera ansiedad, nos genera estrés y nos genera a veces también incluso síntomas depresivos.
Preferimos la certidumbre, a veces hasta con efectos negativos que ya podemos ver y tocar y palpar, que la incertidumbre, aunque pudiera luego salir todo bien.
Sin duda, y la mejor prueba es que históricamente el ser humano pasó de ser nómada y de moverse y de ir a buscar la fruta y la caza de un sitio a otro, a volverse sedentario, a pesar de que estaba a expensas de que la cosecha pues pudiera arruinarse por el mal tiempo. De hecho ha pasado, ¿no?, recientemente con la avellana o con algunas vides, porque queremos la seguridad, estamos ansiosos de tener certidumbres, ¿no?, de estar seguros, e incluso a veces estamos seguros de cosas que son falsas, pero preferimos estar seguros de algo que es mentira que estar inciertos de algo que sea verdad.
¿Y qué síntomas tenemos cuando esa incertidumbre se nos ha agarrado ahí en el cuerpo y en el alma y ya sufrimos una angustia que parece que nos levantamos todo el día con ella y no somos capaces de liberarnos?
Pues sí, algunas cosas las contaba, es ansiedad, a veces es comer más, no solo por las vacaciones, sino también por ansiedad, a veces es irritabilidad, nos enfadamos con los políticos porque nos dan información contradictoria, pero es que los pobres hacen lo que pueden también, porque no es nada fácil, ellos también sufren esa incertidumbre y ellos son los que tienen que dar la cara y poner normas, ¿no? Y en general nos genera, pues eso, inseguridad, insatisfacción, irritabilidad, y a veces frustración y tristeza.
Y, por ejemplo, en el tema del trabajo, mucha gente ha tenido que teletrabajar ahora también. Pensaban que quizá podrían volver presencialmente al trabajo. Han visto que con la situación es mejor quedarse en casa durante un tiempo. Bueno, hay muchos casos diferentes. Hay gente que sí que ha tenido que volver presencialmente al trabajo. ¿Necesitamos la interacción de los compañeros de trabajo o esto no es necesario?
Es imprescindible en el 95% de los casos. Puede haber gente que trabaje como freelance o, digamos, como autónomo de uno solo, ¿no?, de que no necesite un equipo de gente, un traductor, no sé, algunas profesiones, pero en el 95% de los casos, tener compañeros y el estímulo de charlar con ellos, de hacerse bromas, es imprescindible. Por eso el teletrabajo está muy estudiado. Depende, claro, de qué tipo de trabajo. En mi propio contexto, en un hospital de Barcelona, pues tengo gente que trabaja en mi servicio que tiene que estar todos los días porque está en urgencias o porque está en hospitalización, y otros que hacen consulta externa, pues a lo mejor podrían teletrabajar un día o dos días a la semana perfectamente. O sea que eso es muy variable en función del tipo de trabajo, pero en general el ser humano es un ser social y necesita la interacción con los demás, aunque sea solo para desahogarse del propio estrés que uno sufre trabajando.
Claro, sí, porque el teletrabajo a veces nos obliga a estar solos mucho tiempo. Hay gente que incluso vive sola, teletrabaja desde casa sola y a lo mejor no ve a nadie en todo el día, ¿eh? Esto también se está dando.
Esto se da y hay que estar entrenado para eso, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? El que piense que es un chollo trabajar en casa, creo que no lo ha probado, porque trabajar 100% teletrabajo es muy complicado.
Vale, y si sentimos o tenemos ya todas estas sensaciones de las que estamos hablando, Eduard, pues ante esa incertidumbre que que no cesa, esa angustia que ya notamos, ese estrés, ese efecto físico ya de toda esta situación, ¿qué podemos hacernos? Pues no sé si hay algunos consejos que podemos seguir.
Sí, hay consejos. Porque, a ver, en el caso que la cosa se complique, pues lo mejor es ir a un profesional, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, ¿no? Un profesional de la salud mental. Pero en los casos más comunes, que son síntomas, no es depresión o un trastorno de ansiedad, sino simplemente síntomas, o sea, algo intermedio, bueno, hay formas de luchar contra eso. Primero hay que cuidar la calidad del sueño, es muy importante, ¿eh? Esto lo hacemos bastante mal, porque estamos mirando pantallas todo el día, incluso a última hora. Nos vamos a la cama, a lo mejor mucha gente mira la tele desde la cama. Hay costumbres que hay que adquirir de hábitos de sueño, porque las pantallas, la luz, inhibe la melatonina, que es la sustancia que nos induce el sueño, ¿eh? Luego hay que intentarse regular, las rutinas son buenas. Luego no hay que obsesionarse con el COVID, o sea, no hay que estar todo el día escuchando noticias, porque al final nos vamos a marear, y es verdad, las cosas van cambiando tanto cada día que nos vamos a frustrar, porque lo que un día se puede hacer, al día siguiente no, y al siguiente sí, y encima el impacto económico de todo eso, pues nos puede angustiar todavía más. Por tanto, distanciarse un poquito de las noticias. Yo no digo que no haya que saber que escucharlas, pero con un poco de distanciamiento. Y luego, pues hay costumbres sanas de rutinas, de ejercicio, aunque sea en casa, aunque uno tenga un piso pequeño. La dieta es muy importante, intentar mantener una dieta saludable. Y aunque uno no vea tanto a los amigos, pues por lo menos por teléfono, es que ahora se pierde incluso del teléfono, ¿no? Los jóvenes ya ni siquiera se llaman, pues a videoconferencia, lo que uno quiera, pero interactuar con otras personas es también muy importante.
Pues tendremos que ponernos a ello, porque yo creo que sí que seguimos un poco viviendo en esa montaña rusa que decimos emocional. La vivimos muy intensamente al comienzo de la pandemia, cuando no sabíamos realmente qué pasaba, pero es curioso que ahora, ante este comienzo de curso, por decirlo así, y de esta vuelta al trabajo, yo creo que estamos otra vez volviendo a repetir muchos este tipo de síntomas. Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, gracias por estas indicaciones. Buenas tardes.
Un placer, hasta otra ocasión.
Y luego hablábamos esto del teletrabajo, ¿no? Hay muchas maneras de afrontar el teletrabajo. Están los que quieren seguir teletrabajando y no pueden, están los que quieren volver presencialmente y tampoco pueden, y luego está la regularización de este teletrabajo, que es importante, y en eso se está trabajando, y de eso hablamos también aquí en la tarde en un momento.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar. O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.